Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante. La euforia marroquí aquí en Doha es impresionante después de lo que logró hoy este equipo africano. Pasar históricamente a la ronda de los cuartos de final. Y no solamente eso, eliminar a uno de los grandes favoritos, que es España, y además lo hizo bien. Lo hizo en un partido muy largo, dramático, bien jugado, muy emotivo. Ya estaremos hablando de lo que pasó en el Marruecos contra España. Portugal acaba de terminar de golear al conjunto de Suiza, así que Portugal también está en la ronda de los cuartos de final y va a enfrentar a Marruecos el próximo domingo. Ya están definidos los cuartos de final, hablaremos de ellos. Brasil le va a enfrentar a Croacia el viernes a primera hora, a segunda hora Argentina contra Países Bajos. Para el domingo, sábado, la selección creo, de Marruecos, perdón, para el sábado, me estoy brincando, sí. el sábado, para el sábado, el equipo de Marruecos juega contra Portugal y el duelo esperado entre Francia e Inglaterra. Bueno, una jornada realmente muy intensa, muy atractiva. Saludo con mucho gusto en la mesa a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, David. Buenas noches a todos.
Profesor Osorio, ¿cómo está?
Buenas
Saludos,
noches.
Bienvenido, profe.
Muchas gracias.
Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo estás?
David, regular porque quedó fuera España y quieras o no duele.
Fuiste al estadio, ¿no?
Sí, estuve ahí y estuve con mi esposa y viendo que la gran mayoría eran marroquíes. Uh-huh. Y resulta que fue una decepción tremenda, sí, para los españoles, ¿eh? Se esperaba más y daban como favorito, claro favorito a España y bueno, hicieron una estrategia muy buena los, sí, marroquíes, sí, sí. Y les funcionó.
Correcto. Rafa Puente, que también fue al estadio. Rafa, el equipo de España 120 minutos sin poder marcar un gol y luego en la tanda de penaltis falló los tres penaltis.
Sí, ¿qué tal, David?
Un saludo. O sea, una noche amarga para noche. España.
Un saludo para todos. La verdad, un tanto inesperado, güey. Inesperado. Digo, España no salió de su estilo, de lo que domina, tenencia de pelota, tuvo más del 70%, pero no supo, fue inoperante, no supo cómo romper el aparato defensivo de Marruecos, que se batió en el fondo. Y en contragolpe puso también en predicamento España. O sea, tuvo, sí, dos, tres situaciones claras de gol el conjunto de Marruecos. Y España, pues de acuerdo a lo que se esperaba de este equipo, después de ver sobre todo el partido contra Alemania, aunque termina empatando, le empata Alemania, el partido contra Costa Rica. Uh-huh. Sí. Pues todos esperábamos más, yo por lo menos. Y naturalmente estaba con España y entonces ahí estuvimos acompañados con el profe Osorio y pues sí nos dolió, a mí sí me dolió.
La incapacidad para clarificar, ¿no? Sí. Tenía mucho no ver una España, eso, tan inoperante, tienes el balón, pero ninguna...
No. Porque si tú cierras
los ojos...
Capacidad
de desequilibrio, de claridad,
alguna
cambiar el ritmo.
Sobre Bono, nada. Tiempo. O sea,
sí. No, y luego los penales también, decepcionante, no puedes ejecutar así los penales.
Increíble, y fallaron los tres.
Sí.
Ahora, el cambio, cuando entró Morata, sí España mostró un poco más de idea en ataque y presencia de área. Hizo dos, tres cosas interesantes, Morata y Williams. Uh-huh. Y luego de manera increíble de repente retiró a Williams para meter a Sarabia, que estuvo a punto de hacer un golazo,
sí, Sarabia
en la última jugada.
Sí, que se le puede criticar a Sarabia porque la falló, pero realmente tenía poco ángulo y el disparo pasó muy cerca.
No sé si
era para el lugar, eso sí no lo sé. Eso habrá que...
Ya... Una pelota larga, cruzar.
Sí, de acuerdo. Bueno, profe, ¿cómo sigue? ¿Bien?
Bien,
ya lo veo mejor, ¿eh? Cada vez se ve mejor. Ahora dígame una cosa, profe. ¿Cuál fue el secreto hoy del triunfo marroquí, de la osadía que hizo Marruecos y también de la debacle española?
Bueno, desde los inicios del juego mismo por 1862 se ha jugado a unos equipos a la posesión y otros equipos a transiciones, replegados, y hoy Marruecos hizo lo segundo. Me parece que España arrancó muy bien el juego presionando en alto. Ya muy rápidamente no había necesidad porque Marruecos se sacaba de la presión buscando siempre el pase con el descolgado, con Ziyech o con Boufal, y ponerlos en uno contra uno con los laterales. O sea que no, era parte de lo que quería España, lo que proponía, uh-huh. y la respuesta de Marruecos. Ahora era un bloque bajo y se notaba que en los partidos anteriores era más un 4-3-3 con el mediocentro Amrabat, uh-huh. y los dos interiores. Hoy, con el descenso de Ziyech y de Boufal, se veía más un 4-1-4-1. Cuando un rival presenta eso, hay que atacarle los cuadrados zonales. Y yo creo que España lo hizo bien, lo hablábamos con don Rafael, y es poner o al interior, en caso el caso, por ejemplo, de
Llorente,
de Gavi, y a veces sacar a Gavi, que jugaba entre el central y el lateral, para que organice el juego, y el que se mete a ese cuadrado zonal sea el lateral o extremo, y el otro por banda. Y a mí me parece que España hizo muy bien eso, o sea, fue fiel a su condición y a tratar de imponer y jugar sus condiciones jugando en cancha contraria. ¿Qué le faltó a España? Me parece a mí que la media distancia. La única opción de media distancia fue de Rodrigo Busquets, ¿no? En el segundo sí. tiempo y como de 30 metros, y ahí imposible meterla de allá.
Sí, no tira España, no tira.
Si sus remates de media distancia son de su defensor central, yo creo que ahí hay un déficit muy grande.
Correcto.
Y tercero, para los amantes del juego de siempre, España realmente, como decíamos el otro día, individualmente hay jugadores que son muy rápidos, pero por poder ser rápidos y poder ser eficientes deben de tener un muy buen freno, porque siendo rápido todo el tiempo, pues no hay sorpresa. Ahora lo contrario, si no hay explosividad, tampoco hay sorpresa. Entonces España conecta 10, 15, 20 pases, pero al final no tiene un driblador, no tiene uno, que gambetee y se saque uno, y que genere entonces que el rival tenga que dejar al que tiene marcado, venga por él, y el poseedor se convierte en, uh-huh. en filtrador. Entonces España, dos cosas concretas, le faltó media distancia, no tiene dribladores, y la pelota detenida es competente, pero no muy competitivo.
Bueno, ya hablaremos también de las ventajas, profe, o en este caso las bondades que tuvo sí, claro. el equipo de Marruecos. Hugo Sánchez, Hugo, hay muchas críticas hoy sobre España con respecto a su estilo de juego, que a mí la verdad me parece que cuando un equipo lo respeta y, como decía Rafa, pierde con el privilegio, diría yo, de caer con un estilo, una forma, pues hay un orgullo de por medio. Pero este equipo de España no fue eficaz hoy. Respetó sí. su estilo de juego, pero no fue eficaz.
Bueno, sí, escuchando a Juan Carlos, me parece muy bien ahí su exposición táctica, estratégica y eso. Y cada técnico tenemos pues, nuestras variantes en cuanto al tema de decir, ¿qué hago? ¿Desgasto al rival en el primer tiempo? Que fue lo que planeó
Marruecos.
Bueno, Marruecos lo que quería... el técnico español, espérame,
Luis Enrique,
se fue el nombre. Luis Enrique lo que quería era desgastar a Marruecos el primer tiempo.
Ya.
Entonces, la alineación que puso fue para desgastarlo y puso a Asensio pues, para que haya toque en el centro del campo, de un lado o de otro, y pensar en la posibilidad de que en el segundo tiempo ya meter a Morata, que fue uh-huh. lo que hizo. ¿Qué sucede? Que en este tipo de partidos no sabemos si el rival, su estrategia es cuál. ¿Y cuál fue lo que hizo? Pues Marruecos no quería recibir gol, entonces se puso atrás con una línea de cuatro, que fueron dos, que parecía una línea de ocho, con dos ahí. Entonces eran tan cerradas los espacios que España no podía penetrar. Cuando te hacen ese tipo de situaciones, pues necesitas tener delanteros. Si Asensio no es delantero, centro, puro, pues no hay quien remate, pero uh-huh. estar cansándolos de un lado para otro, no, hay que ir al frente. Entonces, yo en mi estrategia como técnico, si me estoy jugando tanto para pasar a los cuartos de final, primero meto un gol, meto dos goles y después refresco las piernas en el segundo tiempo.
Bueno, pero es un estilo diferente, ¿no?
Claro, entonces creo que Luis Enrique se equivocó, que en lugar de meter a esos dos jugadores uh-huh. muy incisivos por banda que fue Nico Williams por derecha. Que Nico Williams en 2-3 jugadas hizo más peligro que, sí, que Ferran por derecha, por ejemplo. Y por el lado izquierdo, Valde. Uh-huh. Valde podría haber entrado en el primer tiempo. Entonces, son estrategias. Luis Enrique propuso eso, no le salió. Y luego quiso cambiar y ya no había la claridad. Y resulta que con un delantero centro con Morata es muy poco cuando quieres tú remontar un resultado en cuanto al tema de que el empate no te vale a ti. Pues mete, sí, dos delanteros, no metas a uno.
Veíamos ahí...
Y centros, David, perdona que te, sí, diga nada más la última cosa, es los centros no llegaban tantos como debería. ¿Se dieron cuenta cuántos corners hubo a favor de España?
Pocos.
No, muchos. ¿Y sabes cómo los sacaban? En corto. ¿Sabes por qué? Porque no tienen buenos rematadores.
Bueno, pero así juegan algunos equipos.
Equipos no. La selección española de Luis Enrique y otras selecciones que no juegan con delantero. Si juegan con uno ahora, ¿quieres ganar o quieres
ir a tiempos extras? Ahora tuvieron el 70% de posesión del balón. Es decir, tuvieron el balón muchísimo tiempo. Y cuando tú tienes el balón, se supone que tienes realmente, Rafa, más oportunidad de hacer daño al oponente, creo yo, mientras tengas el balón. Ahora, me pareció que por momentos Marruecos fue más profundo y peligroso que España.
En contragolpe, sí.
Claro,
contragolpe. Ahora, inoperante España y pelota detenida, hubo varias faltas, vértice del área, a lo mejor un par de metros o 3 metros hacia la línea de banda. Se agregaban los dos centrales, se agregaba Busquets y en lugar de poner la pelota dentro del área buscando el cabezazo, la jugaban en corto, lo que comenta Hugo. No. Desperdiciaron, ahí lo comentamos en el partido.
Pero España no juega al centro. No juega al centro España.
Pero si te está costando llegar y tú de repente tienes con posición de pelota la oportunidad de estar en una zona donde la pelota detenida va a obligar que se metan dentro del área defensores y también atacantes tuyos y defensores tuyos que van a buscar el juego aéreo. No puede ser que si tienes la presencia de 3 jugadores que en la recuperación son fundamentales, como es Busquets y como son los 2 centrales, Rodri y Laporte, sabes que tira la pelota para buscar el remate, sí, o un recentro, pero no la juegues en corto y la pelota terminaba pasando por los pies a lo mejor de Jordi Alba, que se había quedado en custodia para, sí, un posible contragolpe.
Ahora usted
desperdició,
a ver, Hugo y Rafa,
algunas oportunidades.
Hugo y Rafa, a ver si Roberto tiene el mismo punto de vista que yo. A mí me parece, Roberto, también que tenemos que darle un gran crédito a Marruecos. No, sí. Hizo el partido que tenía que hacer contra España. Ahí veíamos una estadística que es realmente alarmante. Desde el 2010 España ha ganado 3 partidos de Copa del Mundo. Se los ha ganado a Australia, a Irán y a Costa Rica en este Mundial. 3 partidos desde que fue campeón del mundo en el 2010, Roberto. Una cifra realmente que inquieta, porque yo cuando hablo de España hablo de una potencia mundial. Y una potencia no puede darse esos lujos.
Le faltan jugadores en este momento, ¿no? Para eso. Sí, el mérito indudable de los marroquíes, a diferencia de japoneses, bueno, que lucharon hasta el final, coreanos, senegaleses, incluso aquí ves a los marroquíes con más oficio, ¿no? Jugadores que sí, participan en las grandes ligas, además de la postura muy sólida defensivamente, siempre inquietando por la vía del contraataque, sí tuvo mejores llegadas, todos defendiendo, todos atacando, pero también tiene mucho que ver lo que le falta a España, que es cierto, respetó el estilo que es encomiable, tengo la pelota, elaboro, pero el peso de las individualidades, ¿en dónde está? O sea, ¿quién se le acerca a Xavi, Iniesta, Javi Alonso, Busquets en sus mejores momentos, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, hablar de la mejor España?
No, tiene jugadores.
No hay
jóvenes.
Ninguno de los futbolistas ahorita estrellas en España que se
jóvenes.
Acerquen. Está bien, son muy jóvenes, que se acerquen a ese nivel. Y ahí se notó esa falta de peso de las individualidades, ¿no? Sí respetan el estilo y se comprueba. Para mí sí es muy importante en el fútbol tener la pelota, pero claro, lo siguiente es qué hago con ella.
Hacerle
fue alarmante
daño
lo de España hoy. El tiempo que tuvieron el balón,
de
exactamente ninguna. O sea, eso sí fue increíble, como dice Juan Carlos, la incapacidad para correr más riesgos, el jugador que trate de desequilibrar alguna jugada individual para quitarme un marroquí y entonces sí desestabilizar ese aparato defensivo. Fue muy pobre el trabajo al frente del equipo español.
Y lo que hizo Williams cuando entró, claro, porque sí tuvo,
lo comenté, sí,
tuvo tres o cuatro intentos, pero de los tres o cuatro, dos fueron con gran profundidad y centros muy peligrosos. Uno
ahora,
por
más,
la parte de abajo.
Más que tirar, también más que tirar centros, y le voy a preguntar esto al profesor, al profesorio. El profe, disparo. Cuando España tiró la pelota por arriba de las líneas, causó peligro.
Bueno, a espalda, solo, a que yo recuerde, solamente el cabezazo de Morata al segundo palo.
No, pero hubo ya, otra jugada, ¿no?
Bueno, no, la de Ferran en,
la
el,
de
primer
Ferran, en el primer tiempo.
Sí. Bueno, entonces
un pase de Busquets.
Son dos jugadas, sí, en 90 minutos.
Sí, muy poco.
Por eso me refería que en juego abierto, fútbol directo, aéreo y en pelota a balón parado, España no es muy fuerte. Ahora, para destacar de Marruecos, yo uh-huh, creo que es la única selección en el mundo que juega con los dos defensores centrales zurdos. Casi o con frecuencia es al contrario, dos derechos. Y me parece, reitero que el trabajo de Ziyech y de Bufal jugando a la altura de los dos interiores, uh-huh, para formar ese 4-1-4-1, me parece que fue muy exitoso para ellos.
Y Amrabat también me decía.
Ah, claro,
eso, ¿no?
Pero él, para no volverme muy repetitivo, entonces, sí, si él no está y tiene un delantero más, y ya el sistema es 4-4-2, el 4-3 trata de conquistarle la base, que es el espacio detrás de los dos delanteros, del primer reparto defensivo, y los dos volantes centrales, uh-huh, y los cuadrados zonales. Hoy, como ese equipo tenía Amrabat, ese cuadrado zonal ahí o la 14 no existe, no es imposible conquistarla. Entonces era de llegar a los cuadrados zonales. Por eso reitero, España tenía jugadores ahí, pero ahí necesita un driblador, un encarador, ya sea el extremo o el interior, y no los tiene. No son jugadores para ganar duelos individualmente.
Correcto. Bueno, se hablaba de que el Mundial pues prácticamente era una Eurocopa, pero esa Eurocopa obviamente hay que tomar en cuenta Argentina y Brasil, que son dos equipos sudamericanos, y ahora tenemos la noticia de un equipo africano. Qué bueno sí, que eso realmente le transforme en un campeonato mundial de fútbol, y además Marruecos ha llegado con merecimiento propio a la ronda de los cuartos de final y será un duro oponente para Portugal el próximo domingo.
Sábado,
pero yo sigo con el domingo. Bueno, aquí tenemos a, no sé si son marroquíes en su totalidad, pero están festejando en Doha como si fueran también de Marruecos.
Algún mexicano hay por ahí, ¿eh?
Sí. Regresamos a esta cobertura especial de Fútbol Picante desde Doha. Aquí estamos. Ahí está al fondo el estadio Lusail, que será sede de la final del Campeonato del Mundo. Así que ya tenemos listos la fase de los cuartos de final. Y realmente Marruecos sigue siendo la nota sobresaliente, la nota sorpresiva de este Campeonato Mundial. Y me parece, además, insisto, que con un fútbol agradable, una propuesta positiva, más allá de que se le acuse de jugar defensivamente hoy, Roberto, frente a España.
Sí, es la sorpresa, ¿no? Entre los ocho más o menos podías suponer que los demás llegarían, y lo hacen los marroquíes con todo merecimiento. Sí, parecía que todo iba a terminar en un asunto entre europeos y los dos grandes sudamericanos, pero ahí se mete Marruecos, ahora va con Portugal, que ha tenido también, sin hacer tanto ruido, bueno, hoy sí goleando a los suizos, que si no hubieran venido al Mundial no pasaba nada, creo, los suizos, pero Portugal va jugando como lo va requiriendo, y hoy sin Cristiano, en el arranque por lo menos sin Cristiano, durante 75 minutos golearon a los suizos. Portugal también nos recuerda que no lo puedes descartar.
No.
Sigue sin estar entre los principales favoritos, porque ahí se perfilan,
no, y lo
particularmente
increíble, Roberto,
Brasil y Francia, pero es, Portugal está
lo increíble
para pelear.
Es que decimos no lo puedes descartar porque tiene a Cristiano. Bueno, hoy dejó a Cristiano en la banca.
Sí.
Dejó a Cristiano en la banca.
Fue cuando mejor
y el que
jugó.
Entró por él metió tres goles.
Claro, este chico Ramos, que juega en el Benfica, 21 años de edad, marcó tres goles. En algún momento dado, Hugo, si uno le decía al técnico Santos, al técnico portugués, oye, estás dejando a Cristiano en la banca en un partido de vida o muerte en el Campeonato Mundial de Fútbol, estando Cristiano físicamente, o sea, sin ninguna lesión, no sé si está a tope físicamente o técnicamente o tácticamente, pero en cuanto a lesión, no tenía lesión. Uno diría, bueno, es una decisión muy atrevida. Pues le salió, y le salió muy bien.
No, le salió muy bien porque sirve de ejemplo en cuanto a respetar la disciplina interna. O sea, él dijo públicamente en una rueda de prensa que no le gustó la actitud de Cristiano cuando lo sustituyó. Entonces, de cara a los jugadores, de cara a Portugal, de cara al respeto de lo que debe ser armonía de grupal, pues es decir, bueno, pues no vas a participar en el próximo partido, y en este caso Portugal no tuvo necesidad de él. Si Portugal va empatado y se va acercando al final o va perdiendo, por supuesto que echaría manos de Cristiano, pero el partido se le puso cuesta arriba. Digo, cuesta arriba en cuanto a beneficio, dice, mejor no lo desgasto, lo dejo ahí para que se junte la energía para el próximo partido, que va a ser interesante, que aunque el partido este que es Marruecos-Portugal, imagínate. Sí.
Sí. Pero ¿cómo, oye, ¿cómo metes a Cristiano en Portugal? Difícil, ¿cómo le haces para que inicie Cristiano
no
ese
puede
partido?
Iniciar.
Si el que lo suplió...
No puede iniciar, ya Cristiano se quedó en la banca. Me parece que mientras Portugal siga avanzando, Cristiano va a estar en la banca. Como dice Hugo, en un papel de revulsivo ahora.
Claro.
No, yo creo que hay...
Vamos a ver si el entrenador tiene los tamaños para aguantar esa situación.
¿Tuvo los tamaños para sentarlo hoy?
Ah, no, pero eso era, bueno, era casi obligado, David.
Profe.
Yo creo que hay que considerar el otro aspecto, ¿no? De pronto la arrogancia al momento de salir, el gesto de pronto... pasado de tono con su entrenador, eso no transmite buena energía dentro del grupo, porque de que Ramos haya hecho 3 goles y no poner a Cristiano, yo pienso que el caso de Neymar, Richarlison también, gran jugador, y no lo han sentado cuando regresó Neymar, pero puede regresar, más por condiciones futbolísticas, pero yo creo que como enseñanza para todos los muchachos, todos los jugadores, todos los atletas, me parece que hay que entrarle en detalle a este tema, porque también hay que saberse retirar en lo propio. Claro. El jugador debe de decir, yo voy.
Para que no lo humillen.
Y yo recuerdo con Rafa Márquez, yo le dije, claro, Rafa, yo quiero que esté, pero yo lo veo como un jugador para rematar los partidos. Cuando necesitamos un cambio de jerarquía, y no le estoy hablando de 10 minutos ni de 15, le estoy hablando de 30 mínimo, de 40. Normalmente los cambios se empiezan a hacer o en el entretiempo al minuto 60. Pero uno le muestra el respeto al jugador. No sé cómo es la relación de estos dos personajes.
Con Santos y Cristiano.
Pero lo de
ahora,
Cristiano,
profesor, ¿usted lo pondría como titular?
No, hoy no lo pongo, no. Hoy no lo pongo, pero lo pongo más por lo otro. Porque él no ha mostrado como capitán que está ahí para unir al grupo. Yo estoy equivocado o se me pasó por alto, pero a mí me parece que en el primer gol él no vino a celebrarlo con el equipo. Sí. Y eso es sorprendente. Ahora, cuando hizo gol Pepe, que es muy allegado a él, sí vino a darle la cabeza y como festejarlo, detallitos. Y eso es lo que palpan los jugadores.
Ahora, que no haya jugado hoy.
Los jugadores todos hoy, hasta el propio Pepe, prefiere no tomar partido. Porque es le reemplazaron al gran goleador y sale este muchacho con 3 goles.
Sí,
entonces,
de acuerdo.
Yo personalmente no cambiaría. Yo entro a jugar igual.
Ahora, el hecho de que hayan ganado hoy Rafa Puente y por un marcador abultado no significa que sin Cristiano no hubieran sacado también el partido, ¿eh? O sea, con Cristiano empezando en la cancha, no lo sabemos.
No, naturalmente
a lo mejor,
que sí.
O sea, a ver, prefieres
Portugal
tener a Cristiano que no tener a Cristiano.
No, estoy de acuerdo, pero la disciplina hay que ponerla a rajatabla. Sea Cristiano, o sea, aparte ve el antecedente de Cristiano, la problemática que ha tenido en el último espacio que tuvo con el técnico holandés en el Bayern. Digo, en el
United.
Con Ten Hag. Haberse retirado en 2 ocasiones cuando es de que jugador que tiene que salir, decisión del técnico, se fue a su casa.
Sí,
nos quedó.
Sí.
Entonces todo eso provocó que antes de que arrancara el Mundial se hablara de que ya estaba, se tomó la decisión en la directiva del United que Cristiano estaba fuera del equipo. O sea, quería poner hasta las condiciones como para que se fuera el técnico en caso de él seguir. Entonces ya venía con ese antecedente, pasa esto, naturalmente que Santos, y la postura que tuvo Cristiano con dos compañeros cuando llegó a saludarlos, que son, vaya, compañeros en la Liga Premier,
sí,
no de equipo, pero bueno, uno sí, que es Fernández.
Y otro Cancelo, ¿no?
Y Cancelo, que juega en el City. Sí. Pero el saludo no fue nada cordial.
No, le estaban
se
reclamando
notó
a él.
Claramente, claro, claro, que estaban a disgusto. Y agrégale que ahora lo decide el técnico retirarlo de la cancha para hacer un cambio, que aparte, al final de cuentas, le funcionó, porque terminó ganando el partido en lugar de 1-0, lo ganó 2-0.
No, no, y cuando entró Cristiano estaba ya definido el partido, ¿no? El
no,
pase
no,
a los cuartos de
final. Yo digo el partido anterior.
Ah, el partido
ahora,
anterior.
Este, yo sí veo muy difícil que decida arrancar con Cristiano el próximo partido. De la forma que le respondió este chico, Ramos, con 3 goles y con un buen funcionamiento del equipo, yo creo que va a apostar por repetir.
Sí, y además hoy con la decisión que ha tomado Santos, Hugo, también se pudo haber ganado el respeto del vestidor. Es decir, yo soy la autoridad y si es necesario voy a sentar al hombre con más goles en la historia del juego. Aquí nadie está por encima de la disciplina del grupo.
Sí, lo que estuvo equivocado fue los gestos, ya lo dijo Juan Carlos, y por supuesto, sí. Ahora, hay que recordar que Cristiano es Cristiano Ronaldo. Entonces, el que hayan tenido un resultado favorable ahora, me parece muy bien. Que Cristiano no inicie, tendrá que aceptarlo y entrar de revulsivo si es que lo utilice el entrenador. Y ya está, no hay más remedio. O sea, a mí me pasó algo parecido en Estados Unidos en el 94. Uh-huh. Y jugué mi primer partido contra Noruega, que perdimos 1-0 y ya no volví a jugar. Entonces, ahora sí que a callar y aguantar y listo. Entonces, Cristiano tiene que ser lo mismo. Como estrella y como figura, tendrá que tener la paciencia para que si el entrenador dice, oye, Cristiano, ponte que necesitamos tu ayuda. Pero si no, para el próximo partido, obviamente tendrá que pensar qué es lo mejor para Portugal. Y contra Marruecos, habrá que valorar que el juego de Marruecos va a ser algo muy similar a lo que hice con España, ¿eh?
Correcto. Roberto, al final del día, ¿esta decisión crees que pueda unir más al grupo? Y habrá que ver cómo se comporta Cristiano Ronaldo ahora dentro del vestidor. Es decir, una vez que fue dejado en la banca, habrá que ver qué reacción tiene. A él le cuesta mucho trabajo los finales. Siempre los finales, me acuerdo muy bien, en el Real Madrid, en el Manchester United, y este que parece el final con la selección portuguesa, también le está empezando a costar mucho trabajo.
Claro, porque tiene que ver con el declive natural, inevitable. O sea, no es el Cristiano de hace 4 años. Entonces, en términos futbolísticos, de repente dices, puede funcionar mejor el equipo sin ti. Y si además tienes esos desplantes y afectan la dinámica del grupo, pues claro, te vas descartando tú solo. Es inevitable. Yo creo que son los últimos momentos de Cristiano en la alta competencia, ¿no? Con selección de portuguesa, tal vez se despida. Impresionante la cantidad de goles que ha metido. Es un récord. No solo en Portugal, a nivel de cualquier selección, imagínate, hablamos del máximo goleador, ¿no? En, uh-huh, en la historia del fútbol, y también a nivel de clubes, yo no sé si se vaya a Arabia o no, se irá para seguir rompiendo récords, pero ya no lo veo compitiendo al mismo nivel en los grandes clubes ni con la selección portuguesa.
Sí, también leía una crítica, perdón.
Es una marca, David. Cristiano Ronaldo es,
sí,
una marca.
Sí, sí, de acuerdo.
Entonces, la marca cuesta, y como cuesta, pues hay equipos y países que lo van a pagar, y ahí está el contrato que va a tener. Sí. Entonces, ahora...
No, ahora, uno de los grandes éxitos que tuvo el fútbol portugués en los últimos tiempos fue la Eurocopa. Y sí, la ganó en Saint-Denis contra Francia, con Cristiano también en la banca.
Sí, sí.
Cristiano había sido, salió por una lesión antes, a los 30 minutos.
Pero no fue la figura de Portugal en ese torneo, ¿no?
No, no, no fue.
Que ganan inesperadamente.
Y
sí,
que fue el gran triunfo portugués, sí, de, claro, los últimos tiempos. ¿No? Pues además, ganarle a Francia en Saint-Denis la final.
Como tampoco fue la figura cuando lo que mencionaba Hugo. Iniciaron la Eurocopa jugando.
Vamos a pausa
Grecia,
y regresamos.
Y les ganó
Rafa
Grecia.
Contigo.
Sí, y llegó a la final y perdió con Grecia.
Sí.
¿qué te falta por cumplir, César? Juegos Olímpicos, Copa Oro, muy pronto una Copa del Mundo. ¿Qué le falta a César Montes?
¿Qué le falta a César Montes? Es la Copa del Mundo. Es la Copa del Mundo y tengo un objetivo que es ir a Europa, ¿no? Entonces, creo que el Mundial puede ser una vitrina importante, pero trabajo para ello y si se va a dar, sé que va a ser natural y no voy a tener fricción o algo para poder forzar e ir a cumplir mi objetivo, pero sí es mi objetivo y sé que se va a dar, el próximo año se va a dar.
¿Avanzar al quinto partido o jugar en Europa?
Avanzar.
¿Te tienes que escribir una carta para ti? Como si yo hubiera acabado la Copa del Mundo.
¿Ya hubiera acabado?
Sí. ¿Cómo te imaginas?
Bueno, ahí está César Montes en esta entrevista que le hizo Mauricio Imay y con este ejercicio que hacemos, que hemos hecho en ESPN con algunos seleccionados y también, por supuesto, con el exentrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino. Que tengan los futbolistas una reflexión sobre lo que ocurrirá cuando sea el final del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Aquí está la César Montes, se la paso a Hugo, que es el responsable el como le decían antes, el interventor de la... No, ya mejor me callo. No, ¿te acuerdas que teníamos José un Ramos, interventor?
José Ramos se tarda mucho en abrir
la
carta.
No, y tú léela, Hugo, por favor.
No, léela tú, porque necesito ponerme las gafas y tú las tienes puestas.
¿Te acuerdas que era mujer la interventora?
Sí, claro.
Abigail.
Sí, claro, había muchas.
Hay muchos.
Bueno, dice, felicidades, César, por cumplir tu sueño y hacer historia para México, y representarnos como merece México. Estoy orgulloso de ti. Vamos por el siguiente en casa. Este es el mensaje que da César Montes, que no sé cómo lo viste, Roberto, pero yo creo que fue uno de los jugadores que realmente...
Cumplió.
Pues cumplió, ¿no?
Sí.
Cumplió, no. México en temas defensivos mejoró durante la Copa del Mundo.
Sí, creo que los que más cumplieron tienen que ver con labores defensivas, sí. Montes entre ellos.
Se hablaba de él, Roberto, para dejar el fútbol mexicano en un momento dado. Había una oferta de Rusia que se complicó también por los temas que atraviesa ese país ahora con Ucrania. Pero ¿lo ves a él, a Montes, jugando en Europa?
Sí, claro. Claro que tiene nivel para aspirar a otra liga, ¿no? Pero ya, o sea, sí se están tardando. Ya pudo haberse ido ya hace un año, ¿no?
Muy difícil encontrar centrales mexicanos
con ese esa tamaño,
esa presencia, sí.
Sí, de acuerdo.
Y regularmente lo que contratan en Europa son delanteros y medios ofensivos.
Sí, sí, sí.
Lo que son defensas y porteros, muy poco, ¿eh?
Bueno, ayer veíamos al chico croata este de 20 años.
Pero de mexicanos hubo salido varios.
Se habla de que cuesta 100 millones
de
euros.
Digo, para, en cuanto a equipos de Europa en plan general y global, sí, en proporción, lo que busca son delanteros, son medios ofensivos y no tanto defensa y porteros. De que hayan ido, sí han ido, pero ¿quién? O sea, Memo Ochoa es el...
No, bueno, como portero, Memo Ochoa.
Es prácticamente
fue Salcido.
No, como defensa fue Salcido.
Salcedo. El Maza Rodríguez.
Reyes, el Maza Rodríguez.
Holanda, sí. Bueno, Rafael Márquez.
Rafael Márquez, por supuesto.
Al Mónaco.
Sí, de acuerdo. Bueno, Osorio ya lo mencionaste. Ricardo Osorio también.
Claro,
también jugó en Alemania.
Pero se fue junto con Pavel al Stuttgart.
De acuerdo. Profe, ¿cuáles son las principales virtudes de Montes? ¿Le gusta a César Montes?
Sí, claro. Tiene su fútbol aéreo, es dominante. Creo que es muy intuitivo. Con eso cubre su velocidad. Yo creo que no tiene tanta frecuencia, pero sí tiene tranco largo. Uh-huh. No le favorece defender a campo abierto, pero es lo suficientemente intuitivo e inteligente como para no dejarse vulnerar en ese aspecto.
Bueno, ojalá... perdón, Rafa.
No, fíjate, David, que si se llega a dar, hasta en el plano familiar sería muy bueno, porque su hermano está en Monterrey. y juega de central. El hermano de Montes.
Dejar ese lugar, dices tú.
No, bueno, si le quedara la oportunidad al hermano de hacerse de la titularidad en Monterrey.
Sí, está bien. Sí,
en caso de claro. Europa, ¿no? Que yo sí creo que va a salir.
Pero yo creo que esa clase de jugadores, hablábamos el otro día de cómo le cuesta al fútbol mexicano exportar. Yo creo que Montes, con esa presencia física, con todo respeto, si fuese brasileño, argentino, ya estaría en Europa. Pero al ser mexicano, le cuesta. Además, Montes es un jugador muy cotizado en México. El Monterrey debe estar... Pues Monterrey le debe estar pagando muy bien a Montes.
Se habló de que el Español estaba interesado en él.
Sí. El Español de Barcelona.
El Español de Barcelona. Ojalá que se pueda efectuar claro.
Bueno, ahora tenemos el Español hasta aquel jugador de la América, Villa. ¿No se fue a jugar al Español?
Al Germán. Español, sí.
Era Germán Villa.
Germán Villa, derecha, claro. Germán se fue con Villa. Bielsa.
Sí, cuando Bielsa se fue Paco Palencia. Correcto. Fueron los dos, los llevó Bielsa.
Bielsa los llevó a los dos. Bueno, vamos a ver si César Montes finalmente termina en el fútbol europeo y además aprovecha la vitrina que estuvo en este campeonato mundial. Será uno de los jugadores, por supuesto, a tomar en cuenta en el ciclo que va a arrancar pronto de cara al Mundial del 2026. Imágenes de las calles de Doha. Aquí está la bandera qatarí. Ahí más o menos por donde vive Rafa Puente. Mosharib, el centro. Que es muy bonito y muy exclusivo y muy caro.
¿Está nevando, David, ahí? ¿Es nieve eso que está ahí cayendo?
Bueno, en Alemania, Oliver Bierhoff, aquel que fuera gran futbolista de la selección alemana, ha dimitido luego de 18 años, 18 años en el puesto de director de la selección de Alemania. Increíble, Rafa. ¿Te acuerdas de Bierhoff? Obviamente lo recordamos como futbolista, ¿no?
El que metió el penalti en 98. Italia. Claro, y el penalti que anotó.
Sí, correcto.
En la pero final contra Argentina.
A México la anota el equipo de La Puente.
El 2-1. Sí, que había hecho Klinsmann.
Ahora, los alemanes no hacen tanto...
Y Luis Hernández había hecho el gol.
Los alemanes, México, Roberto, sí, no, claro, son, México, no son tanto como nosotros los latinos, cabeza, que si viejo. Esperamos a que venga el análisis del comité de dueños, que si no, que si esto, fracaso alemán y Bierhoff renuncia.
Sí, son otras estructuras, ¿no? Ahí sí es... Son asuntos más institucionales, sí, no dependen tanto del técnico en turno, ¿no? Pero sí tienen que preocuparse porque hablamos de 5 o 6 años de una Alemania muy lejos de lo que históricamente ha sido.
Y correcto. Sabes que respetan mucho al jugador.
Una veterano. Pausa, volvemos
han
ahora.
Han puesto a él, a Oliver.
Ik zou het niet weten, want ik heb Frankrijk nog niet bekeken. Ik heb Argentinië wel bekeken natuurlijk. Nou, in principe zijn al degenen die in de kwartfinale spelen natuurlijk toplanden. Ik had ze ook voorspeld en ze zijn allemaal doorgekomen. Dus het is allemaal niet zo vreemd. En er zit ook nog wel verschil in toplanden. Dat hebben we gezien. Duitsland en België zijn eruit. Ja, dat zijn ook toplanden. Alleen niet op dit WK. We zitten nu al in de kwartfinale. We moeten tegen Argentinië. Nou, Argentinië is nou juist dat land waar we de laatste keer door penalties uitgeschakeld zijn geworden. Dus we hebben nog wel een rekening te vereffenen.
Bueno, la experiencia de Louis van Gaal. Nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo de 11 disputados. En Brasil 2014 empató con Argentina en una semifinal que se definió por la vía de los penaltis. Profesorio, ¿puede marcar diferencia este hombre en el banquillo?
Sí, indiscutiblemente que es un hombre muy, muy bien preparado y yo creería que con el tiempo adquirió esa flexibilidad que nos gustaría tener a todos los que dirigimos deportes de colectivos, y es el de tener muy en cuenta los jugadores que tiene y cuál es la mejor estructura a utilizar, porque si algo se le había reconocido a los a los Países Bajos, como dice Hugo, no a Holanda, o Holanda y guión Países Bajos, es que desde la época de Johan Cruyff jugaban 4-3-3 y desde el 2014 el señor Van Gaal viene jugando con defensa de tres, laterales volantes, y ya los cinco restantes los pone 2-1-2 o 2-3. Entonces es muy interesante el planteamiento táctico de él, y pues ya lo pondrá a, lo veremos contra Argentina, pero que tiene mucha influencia, sí, y más allá de eso también tiene el conocimiento y los logros deportivos como para poder exigir.
Hugo, ¿puede Países Bajos frenar a Argentina y a Messi?
Pues sí, tienen calidad, tienen talento, tienen una estrategia y una manera de jugar muy espectacular, muy especial. Tal vez no ha sido muy rentable para ellos porque, que yo recuerde, no han ganado una Copa del Mundo, pero han estado ya en varias finales dando un fútbol muy espectacular, muy al estilo de como se gusta ver el fútbol. Entonces Van Gaal es inteligente y él le está sacando provecho a los jugadores que tiene, y puede ser que le pueda dar un susto a Argentina, ¿eh? Porque Argentina tiene jugadores de calidad, de talento, pero si hablamos en cuanto a temas tácticos y estratégicos, creo que Van Gaal puede superar al técnico argentino.
Rafa, ¿quién entra como favorito a este partido? Porque si bien Argentina ha avanzado, y obviamente, pero no ha terminado por convencernos totalmente de su fútbol y de su condición de equipo. Claro, tiene a un futbolista fuera de serie que se llama Lionel Messi, ¿no?
Sí, para mí ninguna de las dos selecciones ha jugado al nivel que pueden llegar a jugar. Venía con mejores números Argentina, pero tuvo el traspiés frente a Arabia en la presentación. Y no ha logrado recuperarse. Yo creo que la lesión de Lo Celso sí le afectó al funcionamiento que tenía Argentina, y no ha terminado por encontrar la gente que corrija eso. Y por el lado de Países Bajos, yo creo que no está en el nivel de otras selecciones que hemos visto. Ya mencionaba Hugo, no ha ganado una Copa del Mundo, ganó una Eurocopa con aquel golazo de Van Basten contra la Unión Soviética.
Pero ya llovió de eso.
No, claro. Sí. Pero bueno, fue un título de prestigio. O sea, ganar una Eurocopa no es nada sencillo. No,
y tres subcampeonatos.
Sí, tres subcampeonatos.
Mucho mejores los dos primeros, obviamente. 7-4 y 7-8 eran el mejor equipo. Distinto a la de 2010. Y esta selección tampoco me gusta en ese sentido. No respeta a tope esa esencia holandesa tradicional, ¿no? De manejar mejor la pelota.
Y el partido que mejor ha jugado fue el último.
El gol que le hizo a Estados Unidos,
golazo.
Un golazo.
Eso verlo más seguido.
Que Cruyff hubiera estado muy orgulloso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que a la Holanda de Cruyff lo hacía todo el partido, no dos veces.
De acuerdo. A veces se acuerda muy bien de que tienen esa esencia holandesa para jugar, ¿no?
Sí.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida con la segunda hora de Fútbol Picante desde Doha. Aquí estamos.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.